Gracias por escuchar el podcast de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo del barrio Borinquen de Caguas, donde somos un lugar para encontrarnos con Dios y crecer en familia. Te habla el pastor Eliezer Ronda y agradecemos el que esté sintonizando esta serie de mensajes que está siendo de mucha bendición a nuestra congregación. Queremos que los compartas con tus amigos y con tus compañeros a través de las redes sociales de ICDC Borinquen en Facebook, Twitter, Instagram y Periscope. Ahora, escucha este mensaje de Dios que bendecirá tu vida y tu corazón. Bueno, vamos a comenzar. Quiero invitarles, regresando ya un poquito más a la ubicación de lo que vamos a estar en el día de hoy, que me acompañen al libro de Lucas, capítulo 19, y vamos a dar lectura a los versículos del 28 al versículo 39. Perdón, hasta el versículo 44. Lucas, capítulo 19, versículos del 28 al 44. Pueden quedarse sentaditos con mucha apertura y reverencia ante la palabra del Señor. Lucas, capítulo 19, versículos del 28 al 44. Lo tenemos. Así que con mucha apertura y reverencia, oramos. Y, perdón, leemos la palabra del Señor. Dice de la siguiente manera. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos, diciendo, id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis? Le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como él les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús. Y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Y cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, maestro, responde a tus discípulos. Él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieres a lo menos que es en este día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto para tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán de vallado, con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Señor, qué bueno es acercarnos a tu palabra. En ella siempre podemos encontrar respuestas a nuestras preguntas, podemos encontrar dirección a nuestra desorientación, podemos encontrar corrección ante aquello que está deformado, inspiración para nuestro desánimo, vida para los espacios moribundos. En tu palabra podemos encontrar tu voz. Y lo que te pedimos, Dios, es que podamos ser sensibles a tu espíritu, a lo que quieres compartir con nosotros en la mañana de hoy. Te damos honor y gloria y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, usted se estará preguntando posiblemente cómo es posible que si hoy estamos apenas una semana antes de la Semana Santa, estemos predicando el sermón que debe ser predicado la semana que viene, que es Domingo de Ramos. Y pues todo esto tiene algún tipo de vinculación para cerrar lo que hemos estado hablando durante todo este tiempo en la iglesia. Y sobre todo porque me ocupa el que cuando nos acerquemos a este periodo de la Semana Mayor, lo hagamos en un espacio de bastante comprensión o compenetración o de sintonía con lo que esto puede implicar para nosotros como país en el día de hoy. Y sin lugar a dudas, nosotros en la mañana de hoy, si usted ha estado bastante pendiente a lo que ha ocurrido en el devocional, prácticamente todos los cánticos que fueron entonados en la mañana de hoy tienen que ver acerca de la mesa del Señor o tienen que ver acerca del reino de Dios. Y lo hemos hecho porque queremos hablar acerca de Jesús como Rey y sobre todas las cosas lo que eso implica para nosotros. Ahora bien, hay varias cosas sencillas que ocurren en este pasaje bíblico. Yo quiero hacer de alguna forma algunas compenetraciones a lo que nosotros vivimos en este tiempo y que ciertamente nos puede ayudar a apreciar lo que posiblemente nosotros estamos atravesando en estos últimos días. Yo la semana pasada no prediqué. Así como yo la semana no prediqué, pues no utilicé lo que usualmente yo he utilizado cuando de la semana pasada. Usted sabe que si hubiese predicado la semana pasada, que el sermón estuvo extraordinariamente bien por nuestro compañero pastor practicante Edgardo, yo hubiese hablado de esto, del equipo nacional de Puerto Rico. Y usted sabe que la medicina que nosotros tomamos por ojo, boca y nariz por las pasadas semanas, y donde quiera que usted se metía, era de nuestro equipo, tú sabes, de este equipazo que hizo una representación extraordinariamente digna en los diferentes lugares que jugaron, particularmente en Guadalajara, en San Diego y en Los Ángeles, y que lastimosamente no pudimos traernos el campeonato aquí a Puerto Rico, y donde hubo un desempeño genial de este equipo. Ahora, hay varias cosas que yo quiero resaltar de este equipo y que quiero compararlas con lo que nosotros vamos a hablar en la mañana de hoy y que de alguna forma creo que nos puede ayudar a nosotros también visitar el mensaje o este pasaje que nosotros tenemos. Uno, algo que se destacó en este equipo o que de alguna forma fue captado por las pantallas de la televisión y por algunas imágenes de las redes sociales fue cómo de alguna forma durante, antes y post los encuentros el equipo sacaba un espacio para orar. Y en ese espacio para orar eso básicamente pues encendió en muchos de los que somos practicantes de la fe, pues unas pasiones extraordinarias. Ahora, eso puso en tela de juicio, o por lo menos en evaluación, ¿para qué uno ora? ¿Por qué uno lo hace? Es decir, ¿uno ora específicamente para tener un resultado favorable o uno ora particularmente acerca de reconocer quién es Dios? Yo fui capellán deportivo por mucho tiempo y una de las cosas que nosotros hacíamos con los equipos cuando íbamos a trabajar, justamente antes de lanzarnos al terreno de juego, teníamos nuestras capillas, a veces hacíamos espacios de oración, pero sabemos que el otro equipo también tenía sus capillas. Cuando yo fui capellán de los criollos de Caguas con Baseball Chapel, yo le daba capillas tanto a los criollos allá en el Sola Morales y le tenía que dar capillas al equipo contrario. Así que tenía que orar por los criollos para ganar, como que tenía que orar por los cangrejeros. Aunque tú no lo creas, Mike, yo oraba por los cangrejeros. Oraba por los cangrejeros, tenía que orar por los Lobos de Arecibo en aquel momento, por los Indios de Mayagüez, cualquier fuera el equipo que llegara allá al Solá, justamente antes del juego que era dominical, que era la responsabilidad que nosotros teníamos como capellanes de Baseball Chapel, teníamos que orar por los dos. Así que Dios, yo creo, tenía la esperanza que me escuchara orar antes de los juegos y yo oraba tanto por los criollos como el equipo contrario. Y de hecho, tenía que orar hasta por los árbitros también. Así que hacíamos un espacio de capellanía para estos tres grupos que estaban involucrados ahí. Y es curioso porque estos jugadores, usualmente la pelota invernal, no tanto quizás a este nivel de lo que nosotros vimos, la atención que tenía no necesariamente estaba orientada en ganar, sino en que algún escucha los estuviese viendo y les pudiese conseguir un buen contrato. Porque una gran cantidad de los jugadores que participan en esta pelota invernal son jugadores puertorriqueños que posiblemente no han llegado o han estado transitando por las ligas menores por mucho tiempo y viven ante la tensión de que una posible lesión no les permita conseguir un buen contrato y establecerse en el béisbol de las grandes ligas. Y porque a veces nosotros tenemos estos imaginarios. Usted cree que estos jugadores todos son millonarios y la realidad es que hay una gran disparidad entre usted ser un jugador de grandes ligas y ser un jugador de liga menor. O sea, la diferencia económica es abismal. Abismal. Usted pasa de AAA a llegar a grandes ligas, la diferencia económica es abismal. Es decir, un jugador de liga menor puede tener el mismo sostenimiento que usted puede tener ahora mismo versus lo que usted está acostumbrado a leer los rotativos. Así que hay mucha tensión en estos muchachos. Y estos muchachos que están ahí, ninguno de ellos está recibiendo un centavo de lo que nosotros estuviésemos pensando. Es decir, hay pasión por lo que se estaba representando. Y aquí pasaron varias cosas, que es donde yo quiero compararlo con lo que nosotros vamos a hablar en el día de hoy. Y es que precisamente luego de eso, lo que ocurrió fue que Puerto Rico se abrió con mucho entusiasmo y sacó un vuelo charter desde Los Ángeles y los recibimos en este país. Al otro día con una parada y esta gente llegó y estaba el país paralizado. Yo estoy sorprendido. Aún hasta los programas de chismes que no sirven en este país estaban hablando de este tema. O sea, todo tenía que ver con el recibimiento de estas personas. Y más, de las cosas que usualmente se estaban destacando que había ocurrido durante esta semana, es que había sido tan espectacular lo que había ocurrido con este equipo, que no había ocurrido ni un solo asesinato durante ese tiempo. Y se acabó. Nos encontramos una vez más con la dificultad de no hacer recibimientos que nos enajenen a la responsabilidad y a las cosas que tenemos que hacer y abrazar lo que implica el reino de Dios. Ese lugar que está lleno ahí, ese lugar que usted ve miles de puertorriqueños celebrando, al ritmo del reggaetón, al ritmo del merengue, de la salsa y del festejo de nuestro equipo nacional. Ese mismo lugar, este pasado viernes, fue un lugar de encuentro entre clases sociales, donde había un grupo de estudiantes universitarios que llegó reclamando su derecho a la educación y donde había un grupo de personas que, gobernado, dirigido por algunos intereses, están tratando o están intentando decir cómo se tiene que manejar el asunto presupuestario. De la fiesta a la pelea, del festejo y la celebración a la confrontación en el mismo lugar. ¿No se le parece a usted eso a la Semana Mayor? Desde la realidad en cómo nosotros vemos nuestra vida. ¿Y cómo ha sido nuestra costumbre durante las pasadas semanas? Que usualmente comenzamos este mensaje con algún visual. Yo quiero que veamos este corto visual de esta estampa de la entrada triunfal y luego seguimos con el mensaje de la mañana de hoy. Adelante.
Barrabás. ¡Mesías! ¡Rey de Israel! ¿Por qué no nos vienes a liberar? ¡Sálvanos de la ley de los romanos!
Venimos en paz, Barrabás.
Hay mucho que podemos hablar acerca de la entrada triunfal de Jesús, muchísimo. Y obviamente, dependiendo en el lugar donde cada uno de nosotros nos ubiquemos, vamos a ver diferentes posiciones con respecto a lo que esto pudiese implicar para nosotros y para nosotras. Pero sin lugar a dudas, cuando Jesús entra a Jerusalén, lo que se conoce como la entrada triunfal, no fue recibido como el equipo nacional de Puerto Rico. No tuvo unas guaguas, un avión charter por una aerolínea para auspiciarse, no tuvo una fiesta de pueblo, tuvo el encontronazo de cómo el movimiento religioso veía la amenaza de lo que son los principios y valores de su reino. Y generar una confrontación de lo que nosotros decimos creer a lo que estamos llamados a hacer. Y eso siempre es complejo. Vayamos al libro de Zacarías, capítulo 9, versículo 9. Para hacer alguna lectura de cómo de alguna forma se puede concebir o ver algunos de los pasajes bíblicos que apuntan desde el testimonio bíblico hacia este evento que nosotros estamos diciendo. Y dice, alégrate mucho, hijo de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Ya desde la antigüedad, muchos años antes, se había construido, se había desarrollado un mensaje que estaba orientado a que iba a ocurrir un rescate o un acompañamiento. Pero no iba a venir desde la perspectiva de cómo tal vez uno idealizaba cómo se resolvían las cosas. O sea, el tesoro no iba a traer un rescate financiero. La Junta no iba a resolver la situación. Había que considerar cuáles son los principios y valores de Jesús en ese entorno. Y ahí, cuando usted ve este visual corto de apenas un minuto y unos cuantos segundos, usted ve lo que en esta película que se llama Son of God, o en español Hijo de Dios, usted ve la figura de Barrabás, o por lo menos cómo lo recrean, ¿verdad? Nosotros no vemos eso en el texto bíblico de esa forma, ¿verdad? Pero cómo el dramaturgo pone ahí a Barrabás y se acerca a Jesús exigiendo que se confronte de una forma que Jesús le dice, voy, así no es, yo vengo en paz. Y esto es difícil, ¿sabe? Porque cuando nosotros nos acercamos y nos abrazamos al sentimiento de lo que nosotros entendemos de cómo tienen que hacerse las cosas, a veces tenemos riñas entre nosotros. Y desde la perspectiva de lo que ocurrió hace varias semanas atrás, desde esa justa deportiva, unas expresiones que hizo Adam Jones, un jugador norteamericano con un gran resumen de servicio comunitario a las comunidades afroamericanas en las comunidades marginadas en los Estados Unidos, que tal vez el bragging, ¿verdad? O el fronte que se tiene en ese momento hizo que la gente quisiera que donde le veía los pies le quería ver la cabeza. Obviamente por el matiz de la derrota, del dolor que uno tiene ahí, de ese sentimiento patrio. Y yo lo que quisiera hoy es tratar de ver cómo nosotros pudiésemos reconciliar esas actitudes con respecto a nuestro carácter como cristianos y lo que implica el reino. Nosotros hablamos en las pasadas semanas acerca, por lo menos, de tres cosas o tres características acerca de Jesús. Y yo quiero repasarlas brevemente con respecto a lo que esto es para nosotros. Uno, nosotros hemos hablado que Jesús es amigo de pecadores. Y como amigo de pecadores quiere decir que la relación que tiene Jesús con el excluido, con el rechazado, no debe ser la actitud que abrace aquellos que dicen ser creyentes o dicen abrazar la actividad de la fe. Hay una gran tentación que cuando usted cree que tiene la razón, usted utilice ese argumento para decir al otro lo mal que está y cómo tiene que responder. Lo segundo que nosotros hablamos es que Jesús es el Hijo del Hombre y hablamos desde la humanidad de Jesús. Algo que en algunas ocasiones no tendemos a hablar cuando hablamos acerca de Jesús. Y cómo esa fragilidad humana también está involucrada en la actividad de Jesús. Y la semana pasada, Edgardo nos estuvo hablando acerca del ungido, Jesús como ungido. Y algo que nosotros dijimos para ser ungido es que la unción no nos libra a nosotros del desafío. Que cuando usted unge a alguien con aceite, no es para que nada malo le pase. Eso no es la unción. O por lo menos el testimonio bíblico no lo ha presentado de esa manera, sino que ha sido separado para Dios. Y van a venir los desafíos, porque los reyes se ungían y les hacían guerra, ¿sabe? Y los amenazaban. Así que esa unción no era la enajenación de que los desafíos de la vida no estaban presentes. Así que usted y yo tenemos que mirarnos en cara a la dificultad y a la dureza de la confrontación de que ser creyente, de que ser separado, de que ser bautizado, de que abrazar la fe, no quiere decir que el desafío no nos viene. Porque usted y yo nos enfermamos. Y a veces nos enfermamos con catarro. A veces nos enfermamos con diabetes. A veces nos enfermamos con cáncer. Y esas enfermedades no son igual a maldición y condenación. Pero somos ungidos. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer nosotros es, ¿de qué se trata este asunto del reino de Dios? ¿Dónde se ubica específicamente todo esto que estamos esperando? Fíjense, cuando el profeta Zacarías, y ya vamos a regresar ya mismito al libro de Lucas para destacar varias cosas. Cuando el profeta Zacarías habla acerca de que viene un salvador, que viene un rey y que viene montado sobre un asno, sobre un pollino, en otras palabras quiere decir sobre un animal que nunca ha sido montado, sobre un burro que nunca ha sido montado. Es decir, que es un animal que no ha estado en la guerra, es un animal que no es victorioso, es un animal que no es vencedor, es un animal que no sigue las políticas del reino distintos que creen cómo se tienen que hacer las cosas. Que cuando Jesús viene montado sobre eso, quiere decir la manera de hacer reino, la manera de combatir, la manera de reflexionar, tiene que ser diferente. Y esto es bien complicado porque cuando usted y yo tenemos esta sangre caliente caribeña y alguien le hace un corte de pastelillo, usted y yo confieso mi pecado, mi corazón se ha movilizado con una corriente sanguínea muy rápido hacia la bocina. Y yo le doy gracias a Dios que la bocina no habla, porque yo no sé lo que la bocina está diciendo en ese momento. Hay veces que ustedes piensan que la bocina no es suficiente y tiene que decirle algo también con sus labios. Yo, gracias a Dios, no llego ahí. Pero así somos. De sangre caliente. Y se levantan pasiones. Como hemos dicho otras veces, las tensiones sacan lo mejor y lo peor de nosotros. Tanto por lo que hacemos o cómo interpretamos las acciones del otro. Esa gente que peleó el viernes en el centro de convenciones, 2 semanas antes estaban celebrando el equipo de Puerto Rico. Como usted y yo. Que hace 2 semanas celebrábamos y posiblemente hoy podemos llamarle a otro pecador no digno de la mesa del Señor. Y tenemos que reflexionar sobre eso. Yo creo que vaya conmigo al libro de Jeremías, capítulo 23, versículos del 5 al 6. Búsquelo por ahí. Y Jeremías, capítulo 23, del 5 al 6, el profeta dice algo que me parece importante. Dice: he aquí vienen días, dice Jehová, que levantaré a David un renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá e Israel y habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Mira qué genial. El pueblo que está viendo a Jesús entrar tiene en su disco duro, acá atrás, en su memoria colectiva, tanto cómo va a venir el rey y también tiene cómo es ese principio de que un reino que ha sido colapsado puede reunificarse. Miren, piensa en lo micro, piensa en su familia. Es posible que en algún momento dado de la historia de su familia usted tiene un primo, un hermano, un familiar que por alguna razón dejaron de hablarse. Yo recuerdo que mi papá y mi tía, que ambos ya están fallecidos, cuando yo era niño ellos no se hablaban. Ellos podían estar en la misma casa, casa de mi abuela. Yo tenía 7, 8 años. Estaba mi papá y estaba Iraida, que era mi tía. Y aunque estaban allí, si él tenía que dirigir la palabra, pues él hablaba con mi mamá o con alguno de nosotros para que le pidiéramos algo a mi tía Iraida. Y mi tía Iraida hacía lo mismo. Porque hace un montón de años antes, cuando mi papá tenía como 20 años y ella tenía 17, ella quería escuchar una novela de radio, en la radio, y mi papá quería escuchar un juego de pelota, y ella le quitó el radio y decidieron no hablarse. Sí, así de tonto y absurdo como se escucha, generó una discusión, una ruptura en la propia familia. Mi papá, el cristiano, el tesorero de la iglesia, el presidente de la Junta Oficial de la Iglesia de Discípulos de Cristo de San Patricio, ese hombre. Yo veía a mi abuela llorar para que mis papá y mi tía se dieran la mano. Este pueblo habla acerca de las rupturas que hay dentro de las familias que anhelan vehementemente, fuertemente que haya reconciliación. La dificultad de la reconciliación, y vamos a seguir aquí hablando de esto, es que la reconciliación nos lleva a nosotros a enfrentar la razón de la ruptura y del dolor. Y cuando queremos hablar de un reino de paz, y como hemos dicho aquí otras veces, usted tiene que ser un poquito más avispado cuando lees el texto bíblico. Si habla de paz, posiblemente lo que nosotros tenemos ahora es un asunto de conflicto, de rebelión, conflicto bélico, complicado. Hay que ver la razón por la cual eso está ocurriendo. Y cuando hablamos acerca de un reino donde necesitan salvación, es porque hay algo que está en entredicho. Y nuestro país está encontrado. Mire, el 11 de junio es mi aniversario. 2 años de casado voy a cumplir con Raquel. Pero ese día va a haber un plebiscito. Y por las próximas semanas, usted va a ver a este país otra vez peleando sobre cuál debe ser la mejor manera de establecer nuestros estatus políticos. Y van a pelear, y van a discutir, si lo hicieron hasta por un juego de pelota. Entonces la pregunta que usted y yo tenemos que hacernos, ¿cómo vamos a visualizar este principio de lo que es el reino de Dios y lo que esto nos lleva a nosotros a realizar como ministerio y como iglesia? Lo primero, cuando usted se vaya al texto bíblico, al Lucas capítulo 19, particularmente al versículo 29, aquí se da algo que parece ser una escena o parece ser algo que es muy simplista o muy sencillo o algo que posiblemente está muy enajenado, pero hay algo que es muy fundamental. Y Jesús le dice a sus discípulos, vayan a aquella aldea y busquen un pollino que está atado y tráiganmelo. El principio es sencillo para nosotros poder ser parte del proyecto de que Jesús reine sobre nosotros. Lo primero que tenemos que hacer es obedecer a Jesús. Es hacer lo que Jesús dice que hagamos. Esto puede parecer tonto. Esto puede ser muy sencillo. Esto puede ser muy simplista. Pero cuando el texto bíblico dice, vayan, ¿qué hacen los discípulos? ¿Les reclaman? ¿No? ¿Van? Oye, y es posible que cuando usted va a buscar un pollino de esa índole y cuando va a buscar eso usted dice, ¿pero para qué rayo él quiere que busque eso? ¿En qué cabeza cabe que busquemos un pollino? ¿Por qué él quiere que lo haga? Pero los discípulos, por lo menos nosotros no vemos, por lo menos el relato bíblico no nos dice a nosotros lo que ha ocurrido ahí. Lo que nosotros sí sabemos es que los discípulos van y buscan el pollino. Y esto es complicado porque nosotros hemos convertido la obediencia en un asunto de escuela dominical infantil. Y lo hemos convertido en un asunto que únicamente tiene que ver con un aspecto de la moral, de la reputación. No mate, no robe, no diga falso testimonio, no codicie, no adultere. Y usted dice, mire, yo cumplo con eso, yo soy hombre de una sola mujer, yo no me robo nada, yo no mato a nadie, yo no hablo mal del otro. Pero usted sabe que esas son las cosas donde nosotros tendemos a esconder la responsabilidad de lo que es la obediencia. Vamos a tratar de ver esto de otra instancia. Yo creo que vaya conmigo al libro de Génesis. Vamos a hacer bastantes lecturas bíblicas. Vaya al capítulo 3 del libro de Génesis. Y cuando usted se va específicamente al capítulo 3 del libro de Génesis, usted va a ver el concepto de la obediencia que está enmarcado, o la desobediencia, desde el inicio del testimonio bíblico. Y ahí, específicamente cuando usted se va al versículo 2, al versículo 5, mire lo que nos dice el texto, dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis ni le tocaréis, porque para que no muráis. Y entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis, pero ¿en qué cabeza cabe eso? Y mira lo que dice la serpiente. Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Mire, usted y yo somos gente madura, yo creo. Y aquí en la obediencia no tiene que ver nada de las acciones que nosotros tomamos. Aquí la obediencia tiene que ver con las motivaciones del corazón. Y aquí el texto bíblico nos está diciendo claramente que la desobediencia es una rebelión con Dios, porque nosotros queremos ser como Dios. Y queremos que las cosas se hagan a mi manera y como yo quiera. Y cuando las cosas no se hacen a mi manera, me creo Dios y puedo destruir al otro, porque tengo todo el poder. Jesús le dice a sus discípulos, miren, vayan a la aldea. Ahí hay un pollino, desátenlo y tráiganmelo. Es más, y si le preguntan, díganle que el maestro lo necesita. La pregunta sería, ¿cuáles son las cosas que Dios te está llamando a hacer para obedecerle y que has dejado de hacer? ¿Cuáles son las relaciones rotas que nosotros no hemos querido restaurar? ¿Cuáles son las expresiones que le hemos empezado a hacer caso que lo que hace es que rompen el corazón? Mira, la obediencia trae gloria a Dios y la quita de nosotros. Cuando usted desobedece, lo que usted quiere es gloria para usted. Reconocimiento de que yo lo hice por mis pantalones. Y esto es importante. Porque cuando nosotros nos vamos a acercar a lo que es el reino, nosotros hemos hablado en varias ocasiones aquí que desde esa imagen o ese imaginario o esa percepción del Jesús que se ubica en el lugar del otro, empezamos hablando en estas últimas semanas que esa es lo que es la empatía o la alteridad, ponerse en el lugar del otro. Lo segundo, y que es algo que yo quiero hacer énfasis en el día de hoy y que quiero que lo recojamos con todo este principio, es que para hablar del reino de Jesús hay que sentir como Jesús sintió. Mira, hay una imagen que a mí me gustó del clásico y que tal vez nosotros no vimos. Aquí está Paquito Lindor con Edwin Rodríguez. Esa imagen, fue precisamente el miércoles pasado o antipasado, cuando ya era oficial que Estados Unidos era el campeón del torneo. Hay mucha gente que se enamoró de Paquito con esa foto. Y si usted ve esta de Yasmín Queen Camacho en las Olimpiadas de Río, que se tropezó con las últimas vallas en la semifinal de los 100 metros con vallas, que en aquel momento para ninguno de ustedes Yasmín Camacho existía. Pero vimos en el llanto de esa mujer, de apenas 19 años, empatía porque nos amó al nivel que lloró cuando no completó su misión. Y Jesús, hay algo que ocurre aquí en la entrada triunfal, que a veces lo miramos de manera bastante, bastante por encimita. Vaya así mismo otra vez a Lucas capítulo 19. Y cuando usted se va a Lucas capítulo 19, los últimos versículos, específicamente en los versículos del 42 en adelante, nos dice el autor lo que Jesús hace cuando se encuentra con la ciudad. Y dice que mientras miraba a Jerusalén, la expresión que dice el texto bíblico dice: ¡Oh! Si también tú conocieses al menos lo que este día es para ti, para tu paz, mas ahora está encubierto para tus ojos. Jesús lloró frente a la ciudad. Porque sabía que los tiempos que venían eran difíciles. La palabra que se utiliza en el griego para la palabra llanto ahí, es la palabra enclausén. Y la palabra enclausén no quiere decir que uno bota lágrimas, es que uno llora gimiendo de dolor por algo que ve. Yo quiero decir una cosa, mis hermanos. Lo que nosotros podemos estar atravesando en los próximos meses es difícil. No es sencillo. Y requiere que nosotros miremos a nuestro país con nuestros ojos y ver lo que significa este momento desde la perspectiva de la misión del reino de Dios. Cuando usted lee este texto, usted tiene que reconocer que aquí el autor bíblico nos está hablando de la destrucción del templo en el año 70 con Tito Livio. Cuando Tito entra, destruye el templo. Y hay unas imágenes que a mí me parece que se han recogido desde el entorno histórico. Para que usted pueda tener una idea sencilla, que aunque obviamente no había un fotógrafo del año 70, de lo que pudo haber estado aconteciendo en ese momento. Usted imagínese, como hemos dicho otras veces, este templo, que es un templo pequeño, que apenas lo que caben son 200 personas, y tiene unos 4 salones, que nos da una comodidad en este momento. Pero usted imagínese que venga ahora un ejército y destruya este lugar. Y destruya este lugar y no quede piedra sobre piedra. No quede un momento donde las memorias que hemos tenido en este recinto las podamos vivir más con la estructura física. Y que no es la primera vez que el templo se había destruido. La segunda vez que ese templo fue destruido. Que lo único que quedó fue el muro de los lamentos. Jesús mira a la ciudad y le dice: es que no entiendes. Queremos otro reino, pero lo que viene es complejo, es difícil. Y a veces yo me pregunto si nosotros sentimos el dolor de la gente o simplemente sentimos nuestra propia comodidad. Esto no es pregunta sencilla. Que usted mire las personas cuando las ve. Que usted mire la gente cuando está cerca de nosotros. ¿Cómo visualizamos el principio, el fundamento, la convicción de lo que es el reino de Dios? Y a veces nos ponemos a pelear por tontadas, por moral y no por misión. Este país necesita una iglesia que se levante, que haga reino de Dios, que haga misión de Dios, que levante su voz profética. Y no que se ponga a mirar las vidas de otros. El país se nos cae en cantos. Y Jesús ansía un pueblo que cuando el fariseo le dice, ay, mira, están diciendo que tú eres el Mesías. Ay, mira, tú te das cuenta que esa gente de la calle está diciendo que tú eres el rey. ¿Y qué dice Jesús? Pues mira, papá, si esa gente no lo dice, las piedras lo van a decir. Y mira el templo. El lugar de reunión de Dios. Y mira la ignorancia y la hipocresía. Hay veces que nosotros tenemos que encontrarnos con este pasaje, con la dureza de lo que implica. Y sí, confrontar nuestra prepotencia y confrontar nuestro llamado. El reino de Dios, mi hermano y mi hermana, no es igual al templo. El reino de Dios no es igual a la liturgia. Todas esas cosas son importantes, pero no son esenciales. El reino de Dios tiene que ver en cómo usted y yo levantamos el corazón de aquellos que están siendo pisoteados. Y eso es más difícil. Porque usted sabe que el jolgorio y el festejo de la entrada triunfal nos enfrenta y nos confronta a si nosotros somos los que lo acusaremos para que sea asesinado o los que celebraremos su señorío. Ahora, hay dos cosas más que yo quiero resaltar para ir cerrando con la mañana de hoy, con lo que estamos hablando. Porque tal vez Lucas no lo presenta de esta manera, pero cuando usted se va específicamente a cómo Mateo verifica esta porción, yo creo que se vaya conmigo al libro de Mateo capítulo 21 del 10 al 11. Y en Mateo 21, aquí el texto bíblico nos está destacando de manera directa y frontal cómo se tiene que mirar o se ve este relato que estamos teniendo. Y el verso 10 del libro de Mateo dice, cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, ese es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Y usted dice, ¿y qué tiene que ver eso? Aquí hay muchísimo que tenemos que ver. Nosotros hemos estado hablando durante todo este tiempo de quién es Jesús. Esa ha sido la pregunta fundamental que hemos estado haciendo por las pasadas semanas. Es más, y si nos vamos a cuando Christopher predicó el 26 de febrero, la pregunta es, ¿y quién es Jesús para ti? Así que llevamos 7 semanas hablando acerca de quién es Jesús. Y usted puede pensar que es lo mismo y lo mismo y lo mismo, pero que de eso se trata cuando nosotros pensamos acerca de lo que somos como creyentes. Ahora, yo quiero detenerme, no solamente quién es Jesús, si yo quiero detenerme en un vocablo griego que se utiliza ahí, y cuando usted se va a la palabra que se conmovió, la palabra griega que se utiliza en esa otra palabra, eseiste. Y la palabra eseiste que se utiliza ahí es cuando algo se va rompiendo, se va estrujando. Y hay solo 2 veces en el testimonio bíblico, hay solo 2 ocasiones que se utiliza esa palabra. Váyase conmigo al libro de Mateo, capítulo 27, versículo 51. Fíjense que el versículo 10 del capítulo 21 se utiliza la palabra eseiste para decir que se conmovió el pueblo cuando vio a Jesús. Jesús se conmueve cuando ve a la ciudad de Jerusalén. Pero el capítulo 27, versículo 51 del libro de Mateo, mira lo que dice el testimonio bíblico, con esto vamos a cerrar. Dice, y he aquí, el velo del templo se rasgó en 2 de arriba abajo y la tierra tembló y las rocas se partieron. Mire, mi hermano, La palabra que se utiliza para conmover es la palabra que tiembla para que se rompan las cosas. Hay dos ocasiones que se utiliza la misma palabra y en las dos ocasiones, una tiene que ver en la conmoción que causa la presencia de Jesús y lo que ocurre cuando Jesús muere en la cruz. Y eso requiere que se parta la piedra que se utiliza para apedrear a quien anuncia el reino de Dios. Y este es un día, porque basta de hipocresía como iglesia, de que usted tome la piedra y la tire al piso y no se la tire a la gente. Que la piedra es para construir templos que alberguen al que está excluido. Que las piedras son para edificar lugares donde el Cristo sobre la roca afirme su reino. Dios hoy nos está convocando, así con las mismas palabras que decimos Hosanna, con los mismos labios que proclamamos su señorío, proclamamos su reino. No vaya a ser que queramos que se callen los otros y Jesús nos dice otra vez: wait, si los callamos a ellos, las piedras van a hablar y entonces se romperán, porque no quedará piedra sobre piedra. Yo quiero una vez más invitarte a que tú contestes una pregunta: ¿quién es Jesús para ti? Ya basta. Que Jesús sea un preso de una cárcel llamado templo los domingos por la mañana. Hace falta que hablemos del Cristo que no está encerrado en un templo. Hay que obedecerle, hay que sentir como Él y hay que compartir a Jesús con otros.
Gracias por escuchar este mensaje que sabemos que ha sido de mucha edificación a tu corazón. En Porinquén queremos conectar, crecer, servir y salir, porque somos un lugar para encontrarnos con Dios y crecer en familia. Queremos que sigas conectados a nosotros a través de las redes sociales con ICDC Borinquen en Facebook, Instagram, Twitter y Periscope. Y de esa forma que sepas de las actividades que hacemos como iglesia. Si no tienes un lugar donde asistir y congregarte, en Borinquen tenemos los brazos abiertos para recibirte. Que Dios te bendiga mucho. Muchas gracias por escucharnos.